Amigos y amigas, nos metemos de lleno en la historia de Alejandro Nicolás Martínez, este joven que fue asesinado, según lo que está indicando la premisa que está investigando la justicia, en una comisaría de San Clemente del Tuyú. Esto tiene que ver con situaciones realmente calamitosas que, bueno, sucedieron algunos días después de la historia de Lucas González, lo cual es una lamentable coincidencia, porque uh-huh. sigue trayendo zozobra sobre la represión policial y, bueno, muestra que el problema obviamente es tangencial, porque esto es la policía bonaerense, lo otro fue la policía metropolitana, así que el problema está en casi todos lados. Bueno, la pregunta es qué pasó con Alejandro Nicolás Martínez. Rápidamente, si no te acordás, Alejandro Nicolás Martínez apareció muerto en una comisaría y la policía llamó al fiscal y le dijo falleció en ataque al corazón. Después, y a la familia le dijeron que había muerto por sobredosis. El fiscal empezó a indagar y dijo, acá hay algo raro, y mandó a hacer una autopsia. Los informes preliminares de autopsia le dieron algunos indicios de que podría haber sido asesinado, así que ahí él mandó a hacer 11 allanamientos, según lo que tengo entendido. Seguramente se han hecho más de cuando recogimos esos datos. Y mandó a detener a 9 policías, que probablemente era la mayoría que estaban en la comisaría en ese momento, ¿no? Algunos deben haber tenido implicancia directa en el hecho, otros una implicancia menor, quizás de encubrimiento, pero preventivamente se mandó a detener a toda esa cantidad de policías. A este hombre lo habían... ¿Por qué estaba en la comisaría? Bueno, porque estaba en un hotel. Uh-huh. Y en el hotel, según lo que dijeron administradores del hotel, estaba generando disturbios. ¿Qué tipo de disturbios? Tampoco está muy claro por ahora.
Decían que muchos de los que estaban compartiendo el piso con él se quejaban de los ruidos que se escuchaban.
Vino la policía, se lo llevó. Eso está comprobado porque están las cámaras de seguridad. También se difundieron las cámaras de seguridad del hotel cuando llegó él la noche anterior. No, ese mismo día, porque esto fue a la noche del día que le había llegado. Uh-huh. Él solo dijo que se iba a quedar un día para otro. Que tipo 11 de la mañana, el otro día se iba a ir. Y bueno, hubo disturbios supuestamente algunos que compartían ahí piso, como decías vos, se quejaron, la administración llamó a la policía, vino la policía, se lo llevaron. Y luego apareció muerto en la comisaría. Ahora hay algunas líneas que tienen que ver con un brote psicótico sobre él. Algún problema de salud mental. No sé si se dice algún problema de salud mental o se dice alguna situación de salud mental. Bueno, se entiende lo que estoy queriendo apuntar, sí. ¿No? Y que eso fue mal contenido en la comisaría. Bueno, es una hipótesis. Hay otra hipótesis que tiene que ver con algo más más tremendo todavía, que es que él tenía un dinero, se habla de 350 mil pesos, que quizás los tenía en una mochila con la cual andaba, y que quizás todo esto fue medio parte de un circo para poder robarle esa plata. La idea es ver qué información hay hasta ahora, ¿no? Porque realmente hay muchos signos de pregunta, es una historia muy triste, porque obviamente estamos hablando de una persona que falleció, que muy joven también, y que, bueno, ahora hay que saber qué fue lo que pasó, porque la verdad es que las circunstancias no están del todo claras. Algunos datos. El fiscal habría mandado a hacer una autopsia de nuevo ahora. Ayer salió la información de que mandó a hacer una autopsia porque la familia y también desde el Ministerio de Seguridad están
pidiendo. Sí, eso tenía que ver con los dichos que dijo Bernie. Bueno, o sea, si se pide tal vez sea por dos razones diferentes, ¿no? Imagino que las razones de la familia no son las mismas de Bernie, que dijo que para él esos golpes, esos moretones, se los podría haber, sugirió que se los podría haber hecho él a sí mismo, ¿no?
Exactamente. Esa es una de las novedades, que es mandar a hacer una autopsia. El fiscal ha accedido, se lo ve manejándose bastante bien, la verdad, el fiscal, por lo menos desde lo que nosotros podemos ver, porque ha tomado muchas medidas preventivas desde el principio. Así que se va a hacer una segunda autopsia. Esto es importante. Y fueron a declarar los policías. Ajá. No declararon. Solo declaró una persona de las 9. 8 de los 9 se negaron a declarar ante la justicia. Mientras que una agente imputada habló y dijo, solo intervine en la detención de la víctima, nada más. Hasta que fue alojada en la seccional. Los efectivos están imputados por el delito de homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial, abusando de su función, y permanecen detenidos por disposición de la Justicia de Garantías de Dolores, que tendrá un plazo de 5 días desde el momento de la detención ocurrido el sábado pasado. Los policías están acusados de la muerte de Martínez, de 35 años, ocurrió la madrugada del último jueves, luego de que fuera aprehendido por provocar daños en el gran hotel Fontainebleau de San Clemente, donde se hospedaba. De ahí fue trasladado, como decíamos, a la comisaría tercera, donde fue hallado sin vida en una celda. Bueno, esta es la situación y estas son algunas de las novedades que por lo menos han trascendido y que nosotros tenemos aquí sobre la mesa y que obviamente estamos tratando de chequearlas y estamos tratando de poder, obviamente, confirmarlas con las fuentes directas del caso, que son los que tienen la información, porque mucho en estas situaciones se habla demasiado y muchos juegan su juego y hacen su lobby también y embarran un poco la historia, y lo que se necesita es saber la verdad alrededor de la historia de este joven Alejandro Martínez. Bueno, tenemos el gusto de, para seguir en esta línea, sumar la voz de Miguel Molina. Él es abogado de la familia de Alejandro. Miguel, ¿cómo le va? Buen día.
Juan, Francisco, buen día, ¿cómo
Buenos
están?
Buenos días.
Muy bien, gracias por atendernos. Hemos tenido una mañana muy ocupada, pero
no.
Por favor, gracias. La verdad que le agradecemos este tiempo. Bueno, Miguel, ¿usted está representando a la familia? ¿A la hija? ¿A quién?
Sí, a la familia podemos decir, porque está por un lado la hija que tenía de un matrimonio, sí. A la exmujer con su hijito de 4 años y por otro lado al hermano.
Bien. Nos vamos al final de los hechos para ver si usted nos puede confirmar. Se dijo que ayer se iba a mandar una segunda autopsia y que de los 9 policías que tenían que declarar, 8 no declararon, ¿es así?
No, el 30 va a haber una pericia sobre el pool de vísceras y los órganos, y el 2 está designada una nueva autopsia con propuesta de puntos de pericia en la misma bajo, con los mismos profesionales que intervinieron en la primera. ¿Y qué otra cosa me preguntaste, perdóname?
Sí, fueron a declarar 9 policías y 8 no declararon.
De los 9 policías, 8 se negaron a declarar.
Bien, y la novena era un agente, entiendo, y dijo que solamente participó en la detención.
Sí, exactamente.
Bien, bueno, supongo que están de acuerdo ustedes con la medida de volver a hacer esta autopsia, ¿no? Sí.
En realidad, nosotros para nosotros está muy muy clara la autopsia realizada. Realmente, es más, las partes fueron notificadas debidamente, o sea, no habría sentido nulidad, porque digo, para el público que quizás no sabe, cuando las pericias o algún tipo de intervenciones que por artículo 247 pudieran ser, deben ser notificadas a fin de que las partes puedan proponer a sus peritos, están debidamente notificadas a la Defensoría Pública, entonces son válidas. Y después las conclusiones son categóricas, o sea, no veo en ese sentido ningún tipo de, no arroja ningún tipo de duda. Digo, la muerte es un paro cardiorrespiratorio traumático, también para que el público entienda, una muerte natural es un paro cardiorrespiratorio no traumático. Digo, no hay ningún agente externo que lo haya provocado. Y aparte también la conclusión es que muere por asfixia, así que no arroja dudas más allá de las numerosas escoriaciones, fracturas, golpes que Alejandro tenía en su cuerpo, que son contestes con la declaración del testigo presencial de la comisaría.
Claro, un testigo muy importante para toda esta historia. Ustedes entonces no tienen nada para oponerse que se haga, pero para con la primera ya estaría bien, digamos, ya hay elementos.
Digo, imagínense en este sentido qué dispendio jurisdiccional sería, y también en ese sentido estamos contando un poco la ansiedad de la familia, que no pueden velar a su familiar que ha sido brutalmente asesinado.
Claro.
Imagínense si cada, no nos imaginemos un crimen tan horrible como este, pero imagínense cada accidente culposo, cada homicidio culposo que hay en la provincia, si cada vez que una de las partes no está de acuerdo con el resultado de una pericia vuelve a pedir otra, y si ahí no están de acuerdo y proponen otro perito y vuelven a pedir otra, pero bueno, somos respetuosos obviamente de la investigación y vamos a proponer nuestro perito de parte y vamos a trabajar sobre el expediente.
Sí, Miguel, concretamente, obviamente con todo el respeto de la historia y también para la pregunta apunta a saber la verdad. Para vos, ¿qué está acreditado que pasó desde el momento del hotel a la comisaría?
para mí está acreditado, o sea, siempre, como bien decís, trato de ser lo más cauteloso y prudente, pero está acreditado un poco lo que también es de público conocimiento. Digo, el último elemento objetivo que tenemos del estado de salud de Alejandro son las cámaras que todos vimos que son de público conocimiento, de él saliendo del hotel. Ese es el último reconocimiento médico legal existente, en definitiva, porque es el único que podemos constatar. Después son todas las versiones, las dinámicas y cambiantes versiones policiales. Entonces, lo último que podemos ver es una persona que se lo llevan aprendido, sin ningún tipo de gesto de dolor, ni ningún tipo de mancha hemática, ni ningún golpe, caminando por sus propios medios. Y eso fue alrededor de las 0:58 de la madrugada. Y el otro dato objetivo que tenemos es que fue llevado directamente a la comisaría y que ya a la 1:50 se comunicó que estaba muerto. Ahora, ¿qué es lo que se va a investigar concretamente, más allá de que ya la autopsia lo ha revelado y la declaración del testigo presencial también? Bueno, lo que se va a averiguar es realmente entre cuántos lo mataron y cómo fueron los últimos minutos de vida de él. Eso es lo que estamos tratando de determinar.
Perfecto. Vos sabés, y lo sabés mejor que nosotros, que en esta historia estuvieron girando medio dos líneas de hipótesis, ¿no?, en la opinión pública. Una que, bueno, que va más o menos en la descripción de hechos que vos hiciste también, que él, bueno, por alguna situación fue denunciado, digamos así, por los compañeros de habitación, no sé, por alguien del hotel, llamado a la policía, van a la comisaría y ahí sucede algo traumático, quizás puede ser una negligencia, un mal manejo, un abuso policial de los que tantos conocemos, perdón por lo que voy a usar, pero es una expresión que se usa mucho, ¿no? Se les pasó la mano, ¿no? Como que una línea iba por ahí. Y la otra, más de un armado, medio de circo por parte de alguien, de la policía, para cometer un robo de dinero que él tendría. ¿Esta segunda hipótesis ustedes la siguen viendo o va por otro lado?
Nosotros no descartamos, o sea, obviamente la investigación la está llevando la fiscalía, pero nosotros no descartamos ninguna de las hipótesis, porque la realidad es que él contaba con el efectivo, digo, él había cobrado un juicio por ART, por haber perdido el ojo. Entonces, si ven las imágenes de las cámaras de seguridad de ahí del hotel, van a ver que él sale, y no es que él tiene la mirada perdida, como escucharon en algún lado, sino que él no ve.
No, y te digo, y te agrego algo más. Cuando él, en las imágenes de seguridad, que las bolas debe haber visto muchas veces, cuando él llega a pedir la habitación, en algún momento dice algo de que no ve bien una planilla que le ofrecen.
Y puede ser.
Y también lo que me llamó la atención, ¿sabes, Miguel? Quizás, bueno, qué sé yo, en una detención puede suceder. Me llamó la atención que haya salido sin anteojos también.
Totalmente. Eso yo en algún programa de colegas de ustedes lo he planteado. Digo, ¿cuál era la urgencia de realmente llevárselo? Porque todos reconocen de que él, lo único que estaba haciendo, las personas que colocan esa hipótesis de que puede haber generado algún daño dentro de la habitación, lo único que hizo fue dar vuelta los colchones, supuestamente, digo, por lo que se ve más o menos de la causa que está acumulada a la principal, y mojar el piso, y que él pedía ayuda. Entonces, digo, si realmente estamos hablando de una persona que tenía algún tipo de brote o que estaba con un grado de alteración psicológica y demás, digo, ¿cuál era la urgencia primero sacarlo descalzo, sin los lentes, realmente esposarlo atrás como si fuera un detenido y no una persona que se la está preservando en su integridad o la de terceros, que se lo hubiera esposado adelante? Digo, todas esas cuestiones son quizás de protocolo de policía, pero tienen mucho que ver con los primeros momentos de esta causa, e incluso nosotros hemos evaluado, que hay que terminar de analizar la totalidad del expediente, pero hasta incluso una privación ilegítima de la libertad en un primer momento, porque si así fuera, que hubiera cometido algún daño, el delito de daño no es un delito ni siquiera detenible.
Claro.
¿Me explico? Entonces, digo, son muchos los interrogantes, y sí, la realidad es que el dinero, contestando tu pregunta, no aparece. La tarjeta de débito del Santander, donde él tenía alrededor de 800.000 pesos de esa indemnización del juicio de ART, tampoco aparecen, así que...
¿Y lo que trascendió es que se habría borrado parte del celular? ¿Usted lo tiene confirmado o no?
Sí, también.
Y que por un rato estuvo perdido el celular también.
Lo que pasa, te insisto, no sé si estoy hablando con Juan o con Francisco, pero Juan, lo que pasa, Juan, es que a la familia se le han dicho tantas versiones, se han comunicado y le han cambiado tantas veces que quizás el teléfono estuvo siempre, la mochila estuvo siempre, y le decían que estaba, y después que no estaba, y en un momento le dijeron que estaban las tarjetas, y después las tarjetas no aparecieron. Entonces, realmente, ¿qué es lo que efectivamente estuvo o no estuvo? Porque el teléfono, ellos lo que nos dicen es que, primero cuando llegan a la comisaría, le entregan el teléfono, se lo entregan a ellos, ¿no? Y cuando lo ven, no tenían ningún mensaje, ningún llamado, estaba totalmente borrado el teléfono. Entonces, como para que ellos se lo entregaran a la fiscalía. Obviamente nosotros lo vamos a reconstruir a partir de los teléfonos de los parientes, ¿no? Claro. De las últimas conversaciones de los parientes. Pero bueno, el resto de las cuestiones que hayan borrado, vaya a saber por qué, de lo que había en ese teléfono, bueno, ese es otro de los interrogantes que nos quedará.
Sabemos que tenés poco tiempo, te quiero hacer una muy cortita de mi parte. Sí. ¿Sabés o tenés conocimiento si personal de esta comisaría de San Clemente del Tuyú o alguno de los oficiales ya tenía un historial a cuesta sobre este tipo de comportamiento violento, agresivo?
Sí. Surge en realidad de la orden de detención que al menos dos de los policías tenían antecedentes por este tipo de motivo, ¿no? De ¿cómo se llama? De vejaciones y de golpes, e incluso uno de ellos había sido procesado, citaba a 308, lo que es la indagatoria, vamos a decir, en provincia de declaración del imputado, hacía muy poco tiempo. Así que estamos hablando de al menos dos personas con antecedentes de esta naturaleza.
Miguel, te agradezco mucho este tiempo, te vamos a volver a molestar estos días.
No es molestia, es un gusto.
Al aire o fuera de aire también para poder seguir esta historia, porque viste cómo sucede. Toman repercusión estos casos al principio, después empieza a perderse y las historias hay que contarlas. Te hago la última. ¿Cómo caracterizás vos la investigación del fiscal? Te digo, obviamente no es que vos te pongas a adjetivizar ni nada, pero más o menos cómo ves que avanza la investigación, porque desde afuera, insisto, desde afuera, nosotros estamos en la ciudad de La Plata y todo lo podemos reconstruir por fuentes y gente cercana. No estamos ahí ni en el expediente. Pero desde afuera parece que se ha manejado bastante bien. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, ahora tuvo un cambio de fiscal, pero el fiscal que vamos a ver cómo trabaja.
¿No está más el original?
No. Okay. Así que no sabemos bien a qué obedece el cambio de fiscalía, pero sí consideramos que dentro de todo, vamos a decir, ha hecho todas las medidas iniciales, estamos hablando de que es una... San Clemente no quizás para desafectar lo que es la policía de la investigación y llamar a gendarmería y demás, tampoco es tan fácil, a veces, y creo que se ha manejado diligentemente hasta el momento.
Perfecto, bueno, clarísimo. Miguel, esperamos que todo esto avance. La última que me queda la duda, ¿el testigo ya declaró en la justicia una vez o dos?
Dos veces.
Dos veces, perfecto.
Sí,
decime.
No, la primera declaró, obviamente, poco condicionado, en definitiva, dijo casi todo, pero obviamente estaba todavía detenido en la misma comisaría y custodiado por la misma persona que habían matado a Alejandro, entonces tampoco él se podía despachar y hablar libremente, lo que sí hizo cuando ya lo trasladaron a la otra comisaría.
Muy valiente de su parte. Él está todavía en guarda del Estado, digamos.
Sí.
Sabés que nos recuerda mucho a una historia que acá en La Plata tenemos muy, muy, muy cercana, que es la historia de Miguel Bru, que en realidad todo se supo también por un testigo que pudo hablar. Miguel, tengas buena semana y que ojalá que todo esto avance hacia saber la verdad.
Muchas gracias, ojalá. Un saludo para todos.
Dale, que andes muy bien y gracias por este tiempo.
Hasta luego.
Bueno, a quien estaban escuchando, Miguel Molina, abogado de la familia de Alejandro Martínez, aclarándonos algunas cuestiones de los últimos momentos de la causa. Voy a repasar algunas por si recién te enganchaste. Alejandro Martínez, muerto en la comisaría tercera de San Clemente del Tuyú, presumiblemente asesinado por la premisa y la hipótesis que está manejando la justicia y también por lo que piensa la familia, lo dijo ahí Miguel. Últimas novedades, se cambió de fiscal, Miguel decía que no sabían por qué, habrá que ver. La verdad que los movimientos del primer fiscal estuvieron bastante bien, bastante acertados, digamos, manejándose con mucha responsabilidad. Son 9 los policías hoy señalados. De esos 9, algunos habrán participado directamente del homicidio, en el caso de que se confirme, otros habrán encubierto, otro habrá escuchado y se hizo el boludo, habrá que ver.
A 6 de ellos se los acusa por haber hecho caso omiso de lo que estaba pasando y no haber intervenido.
Y una sola declaró, los otros se negaron a declarar. Un agente declaró, pero dijo que ella solo había participado de la detención, que no sabía nada, no tenía nada que ver. ¿Qué más? Se va a hacer otra autopsia. Se va a hacer otra autopsia en diciembre, entiendo que dijo, o último día de noviembre. Y se va a hacer ahora otro análisis de lo que se llama el análisis pericial de, bueno, de, suena feo, pero de todos los órganos de él, ¿no? Que se guardaron seguramente para poder hacer estas investigaciones. Que esto es central igual, porque si bien Miguel decía que para ellos la primera autopsia ya está resuelto, esto desde mi opinión, no está mal que se vuelva a hacer, porque después si no se van a dar controversias. Digamos, si Berni, que es ministro de Seguridad de la provincia, el jefe de la policía, el jefe máximo, ya salió a decir que para él el informe estaba mal, obviamente pone un poco de... embarra un poco el asunto y la gente puede decir, ah, capaz que no era tan así, entonces que sea otra, la verdad, bienvenido sea, ¿no? A ver, acá está la familia pidiendo enterrar a su muerto. Entonces, son tensiones difíciles de resolver, pero en pos de saber la verdad, bueno, que sea una pericia no va a sumar problemas, sino probablemente sume un poco de luz sobre esta historia. Estas son las novedades, lo vamos a seguir. Por lo pronto, probablemente en los próximos 15, 20 días va a haber mucha más información, porque de cara a la autopsia, al análisis pericial visceral, va a haber mucha más información que seguramente va a avanzar en esta línea.